Bueno, y como lo anticipamos, Horacio, hace un momentito, vamos a estar hablando de los próximos comicios, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias que tendrán lugar en el mes de septiembre. Y está en línea Diana Quiodo, es la directora nacional electoral. Diana, ¿cómo le va? Horacio Emboni, Luisa Balba, ya la saludamos.
Buenas tardes, Horacio y Luisa, gracias.
Hola, ¿cómo va? Muchas gracias por atendernos.
Gracias, gracias a ustedes.
Bueno, Diana, algunas de las cosas que nos inquietan, digo, ¿cuánto van a estar los padrones para ser consultados? Porque tenemos entendido que a estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias se incorporan nuevos votantes y pueden cambiar los lugares de votación.
Sí, el padrón va a estar disponible para la consulta a partir del 13 de agosto, o sea, de este viernes. Bien. Y como usted señala, es muy importante que las personas hagan la consulta porque se están incorporando locales de votación con respecto a la última elección. En 2019 hubo alrededor de 14.800 y ahora se va a ir a un número cercano a los 17.000. Por ende, es probable que algunas personas que estén acostumbradas a votar siempre en el mismo establecimiento lo tengan que hacer en uno distinto. Así que es importante,
Diana,
que hagan la consulta.
Esta incorporación de tantos lugares diferentes, ¿tiene que ver con la pandemia para conservar el distanciamiento o tiene que ver con la cantidad de nuevos votantes que se incorporan?
En realidad tiene que ver con la pandemia. El crecimiento del padrón es el de siempre, que es alrededor de un 2, un 3% entre elecciones. En ese sentido no hubo mayores modificaciones, tenemos un padrón de alrededor de 34 millones y medio de personas a nivel país. El aumento de establecimientos tiene que ver con la pandemia. Justamente la Cámara Nacional Electoral estableció un límite de 8 mesas por escuela. En realidad es una pauta orientativa, después cada juez y jueza federal con competencia electoral puede modificar este número, pero digo, en líneas generales lo que va a suceder es que se van a aumentar los locales de votación para evitar las aglomeraciones, para que haya menos afluencia de electores en cada local y cuidar mejor el distanciamiento social, ¿no?
Tengo que hacer una pregunta porque no tengo data y es importante que usted me la pueda aclarar y nos pueda aclarar. Aquellos que están transitando el COVID, ¿van a ir a votar?
La recomendación general es que no lo hagan, que se queden en sus casas. Van a estar exceptuados de la obligación de votar aquellas personas que sean COVID positivo, contacto estrecho, caso sospechoso y también los grupos de riesgo.
Ah, bueno, le pido de nuevo, Diana, que reitere quiénes van a estar exceptuados. Comencemos.
Personas que sean COVID positivo confirmado, contactos estrechos, casos sospechosos y también grupos de riesgo.
¿Y aquellos que hayan vuelto de algún viaje y estén en esto que se llama cuarentena?
Sí, sí, por supuesto, también, porque, digamos, están dentro de lo que sería un caso potencialmente sospechoso, ¿no?
Claro. Bueno, es importante esta información, ¿no?
Sí, porque claro.
Las personas van a tener... Sí.
Le decía que... ¿Las personas van a tener?
Sí, van a tener que realizar, digamos, la excusación a través de los medios que establezca la justicia electoral. Siempre, en general, se puede, a través de la Cámara Nacional Electoral, hacer la excusación de una manera bastante sencilla.
Hay una pregunta cortita. Y le pido permiso a mi compañera Luisa Balmagia. Digo, ¿habrá que ir a votar con el carnet y las vacunas?
No. Digo, hoy por hoy la vacunación no es obligatoria.
Cierto.
Claro, hay una campaña del gobierno donde se está fomentando, digamos, está trabajando mucho en la confianza de las vacunas. Por suerte, la gente con el correr del tiempo y a pesar de las campañas que se articularon desde algunos sectores contra la campaña de vacunación y en especial contra algunas vacunas, por suerte la gente ha decidido masivamente ir a vacunarse y ya hoy tenemos más de, creo que 33 millones aplicadas de dosis. Pero aún así no es obligatorio. Probablemente lo que ahora están estudiando en el Ministerio de Salud es otorgar algunos beneficios, digamos, a las personas que se hayan vacunado, pero de ninguna manera es obligatorio. Por ende, no es una cosa que no se puede exigir. Y siempre hay que tener en cuenta que el derecho al voto es sagrado. Es un derecho constitucional que hay que respetar y que es el pilar, la base de nuestra democracia, y que tenemos que en esta elección histórica ver cómo encontramos un equilibrio entre el derecho a votar y el derecho a la salud y la vida de las personas. Digamos, cómo cuidamos a la gente en este contexto inédito histórico de pandemia sin cercenar el derecho al voto ni el derecho de las agrupaciones políticas de fiscalizar la elección.
Claro, bueno, Diana, pero hay que decir, cuando, digamos, el voto en la Argentina es obligatorio. Cuando alguien no iba a votar tenía que llevar o un certificado médico o, bueno, algún comprobante de que había estado a más de 500 kilómetros del lugar de votación. Esto, digamos, se va a replicar en esta elección, en las PASO.
Sí, exactamente, digamos. De hecho, los mecanismos para justificar la no emisión del voto en las últimas elecciones se han hecho muy ágiles y se pueden realizar de manera virtual. Ya no está más esta necesidad de desplazarse hasta el juzgado federal con competencia electoral, que siempre está en las capitales de provincias, con lo cual muchas veces a la gente le queda lejos. Existe una manera mucho más dinámica de justificar la no emisión del voto, que, como usted bien señala, en nuestro sistema es obligatorio. Y digo, las previsiones ya están establecidas en el Código Electoral, porque ya el artículo 2 está planteando que las personas que estén cursando una enfermedad están exentas de la obligación de votar. Siempre es interesante, es importante recalcar que el marco normativo que teníamos sigue vigente. Lo único que se modificó fue la fecha de la elección, justamente para votar en un clima más amable y también para tener una campaña de vacunación mucho más avanzada. Pero digo, todas las otras normas siguen vigentes y el Código Electoral ya nos daba una solución para estos casos.
Digo, una persona qué bueno, que está qué complejo, en general digo, internada... cuánta responsabilidad, ¿no? Qué complejo, pero qué bueno.
Sí, la verdad es un desafío muy grande, sí, el que estamos encarando desde la dirección electoral. Digo, es una elección, como decía, histórica, pero bueno, nos estamos preparando desde hace muchos meses ya y trabajando muy fuertemente, sobre todo con los partidos políticos, con las provincias, porque es una elección donde necesitamos la colaboración de todos y todas, sí. Digamos, las fuerzas políticas.
No solo desde la comunicación, sobre todo para llevar tranquilidad y sobre todo información, por eso esta entrevista, más allá de su disposición, Diana, y nuestro interés, naturalmente.
A ver, la gente del otro lado tiene que saber que estamos trabajando para que vayan a votar tranquilos y tranquilas, que hay un protocolo que se va a cumplir, que establece medidas básicas con las que la gente ya está familiarizada, digo, el tema del distanciamiento, el uso del tapabocas, que va a haber una figura, la del facilitador sanitario, por primera vez en las elecciones, cuidando que se cumplan todas estas medidas, que es un miembro del Comando General Electoral, que ustedes saben que siempre nos cuida en todas las elecciones, el comando que se constituye con miembros de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas de Seguridad Federales, es una persona que va a tener una dedicación exclusiva para cuidar todas estas medidas, donde va a haber alcohol en gel en las mesas y en los establecimientos, donde también se van a repartir tapabocas para las autoridades de mesa, barbijos. Entonces, estamos trabajando para que las personas se sientan cuidadas, pero también hay que apelar mucho a la responsabilidad ciudadana, ¿no? O sea, aquellas personas que tengan síntomas compatibles con COVID, aquellas personas que hayan sido contacto estrecho, ni que hablar de aquellas personas que sean un caso confirmado, tienen que abstenerse de concurrir a votar para cuidarnos entre todos, sí.
¿Alguien que no esté vacunado puede negarse a oficiar como presidente de mesa, por ejemplo, o como auxiliar?
Mire, la Cámara Electoral nos ha pedido garantizar la vacunación de las autoridades de mesa y estamos trabajando en ese sentido. El Ministerio de Salud eventualmente arbitrará los medios para garantizar que las personas estén vacunadas, las que hayan sido designadas como autoridad de mesa. Lo que hay que ver es el criterio que aplica cada juez o jueza con competencia electoral, que son quienes designan las autoridades de mesa. Ya se están designando muchos distritos con bastante antelación. La Cámara Electoral, que se comenzara ya con 65 días antes, es decir, algunas provincias ya desde el 9 de julio, a partir del 9 de julio, están cursando las notificaciones. Y allí cada juez y jueza verá cuáles son los motivos de excusación y en función de eso verá si tiene que informar esta cuestión como para que estas personas sean incluidas dentro del plan. De todos modos, hay que tener en cuenta que en la mayoría de los distritos ya se está vacunando, digamos, sin turno previo, sí. Y las personas pueden asistir sin más a vacunarse, con lo cual, por el momento, estamos esperando a ver cómo se resuelve esta cuestión como para arbitrar los medios en caso de que los juzgados detecten que las personas están manifestando esta cuestión como un impedimento, digamos.
Le voy a hacer una pregunta que no tiene nada que ver con nada, pero tiene que ver con esto. Yo, por mi parte, y para agradecerle, no voy a preguntar de ninguna manera qué edad tiene, de ninguna manera. Pero como es una muchacha contemporánea, ¿cuándo usted votó por primera vez en esta Argentina tan cíclica?
Mi primera elección, 2001.
¿Viste? ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo fue votar?
A ver, yo tengo un interés por la política desde chica, desde adolescente, y bueno, justamente me tocó votar en esta elección tan particular, ¿no? En el medio del que se vayan todos, en el medio de un momento, de una crisis institucional muy, muy fuerte.
¿Y qué sintió cuando tiró el sobre? Cuando puso su voto.
Siempre es felicidad, digamos, pues los días de elecciones son días de celebración, de fiesta, y creo que no me pasa a mí solamente, que es algo en general, y digo...
De otro siglo nos pasa eso.
Pero ni hablar, digamos, las personas que no han podido votar, digamos, que han cursado, digamos, que han tenido, llegado a la mayoría de edad en el contexto de una dictadura, que no han podido emitir el voto, digamos.
Yo, por ejemplo, voté por primera vez en el 83, soy un señor muy grande.
Hay que celebrar, son momentos de celebración, independientemente de cuál sea la orientación política.
Sí, no, de la camiseta, eso de River, eso de Boca.
No importa, digamos, hay que celebrarlo. Y para aquellas generaciones que no han tenido la mala suerte, como la tuvo usted, Horacio, de no poder votar durante tanto tiempo, hay que también transmitir esto, ¿no? La importancia de emitir el voto y la conciencia sobre el valor que tiene esto.
Bueno, estaremos atentos y sabemos que siempre vamos a contar con usted por cualquier duda.
Cómo no, a disposición para lo que necesiten.
Muchísimas gracias. Diana Quiodo es la directora nacional electoral.